Muy bien, estamos en comunicación con el secretario general de SUTEBA, Eduardo Gómez, y esta noticia que decíamos hace, bueno, instantes nada más, en el rotativo de la hora 8:30, de que el gobierno nacional oficializó los vouchers educativos para las familias que no pueden pagar aumentos de colegios privados. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? Primero, gracias por agradecerte la comunicación. Sabemos que todo el aparato educativo hoy en día está, toda la gente está trabajando a nivel educacional, están a full, así que agradecerte la comunicación.
No, muchas gracias a vos, Mauro, y a la audiencia por la preocupación. Uh-huh. La verdad que ayer llegó la resolución que hace carne, digamos, esto de lo que habían prometido en campaña, que era los vouchers educativos. Uh-huh. En este caso sería una ayuda que se le da a quienes pagan las escuelas privadas. Creo que va de la mano de la política de nuestro presidente de hoy en día. Uh-huh. Que ya lo dijo en campaña, que era que la escuela debería ser privada. Sí. O sea, está apuntando, digamos, en estos momentos difíciles de la Argentina, de todos los ciudadanos, a colaborar con las escuelas privadas. Porque nosotros sabemos que hoy los aumentos que hay en las escuelas privadas son importantes, como en todo, como los alimentos, como los alquileres, como en el combustible. Pero bueno, el presidente decide darle una mano quizás a quien está en el sector privado y de financiar a las escuelas públicas y sacar de apoyo, digamos, a los docentes de escuelas públicas. La verdad que es repudiable, es triste hacia dónde apunta, digamos, nuestra educación y nuestro Estado. En este sentido, porque la mayoría de los ciudadanos de a pie mandamos nuestros hijos a la escuela pública y se le está quitando cada vez más recursos a la escuela pública, no solamente a las escuelas, sino a los docentes. Nosotros el mes pasado tuvimos una disminución de sueldo. Uh-huh. Que nos los quitó el gobierno nacional, que era el incentivo docente, tuvimos una disminución del sueldo del 10%. Claro. Entonces, bueno, va más o menos todo de la mano. También o sea, ahora hay un compromiso de volver a pagar. Viste que hace no mucho comenzaron el tema de las quintas horas en la escuela pública, porque era uno de los pedidos de las comunidades, en muchos lugares, que más educación para los chicos, para que los chicos puedan tener una hora más de lengua, de matemática en las escuelas. Uh-huh. El gobierno nacional había implementado en las escuelas que querían adherir a este proyecto la quinta hora. Bueno, había dejado de pagar la quinta hora, ahora hay nuevamente un compromiso que lo va a volver a pagar. Sacó la conectividad que venía, digamos, de Nación. Hay varios fondos nacionales que venían a las provincias y a las escuelas y a los docentes.
Ahí está, Eduardo. Ahí está la comunicación. Nuevamente retomamos. Perdón, se me cortó la comunicación.
Bien. Bueno,
seguíamos por ese lado, por el tema de que estabas diciendo tu perspectiva de este suceso, ¿no?
Claro. Las dos caras de la moneda, porque en su momento la promesa de campaña era que cada ciudadano iba a tener un monto representado por un voucher para la escuela pública también, ¿no? O sea, era la idea de Milei en su momento, era esa, el voucher para todo el tipo de escuela, privada o pública, pero él define que las escuelas deberían ser privadas y que cada ciudadano elija qué escuela puede tener, a la escuela que quiere ir, a la escuela que le alcanzaría con su voucher, y si no le alcanza una escuela que según su criterio sería mejor, debería pagar un poco más. O sea, comienza con esta impronta de que del sálvese quien pueda, del que el que tenga vaya a la mejor escuela y el que no tenga que no vaya. A lo que yo digo, nosotros que estamos en pueblos y conocemos las escuelas de nuestro distrito y de cada uno de nuestros pueblos, sabemos que hay escuelas que desaparecerían, pero no desaparecerían porque son malas, desaparecerían porque no son rentables. Las escuelas rurales que nosotros tenemos hoy en día, ¿cuántos chicos van?
Claro, exactamente.
Van en algunas escuelas.
O sea, digamos también que hay gente que trabaja en la zona rural, peones de campo, y gente que trabaja en la zona rural que no, a ver, que no tienen, digamos, no cuentan, digamos, con lo monetario como para traerlos aquí a lo que es el pueblo.
Tal cual, las únicas escuelas que funcionarían y como puedan serían las escuelas centrales de los pueblos. Las escuelas rurales que tienen 4, 5 alumnos, 10, ¿cómo hacen para con un voucher, no sé, poner el monto? No pusieron el monto con respecto a los vouchers que van a entregar a las escuelas privadas. Pero con un voucher mínimo que le van a entregar, ¿cómo harían para pagar el salario de los docentes que están yendo a las escuelas, de los auxiliares, del transporte que necesitan para llegar a las escuelas? Porque sea poco, mucho, 5, 6 kilómetros, 10, las distancias que hay muchas veces de los campos hasta las escuelas rurales. O sea, hay muchas escuelas que dejarían de existir. Entonces no hay... Yo creo que el criterio es claro con respecto a esto. O sea, el que puede pagará un poco más. Las escuelas que no sean rentables no se estarían cubriendo, desaparecerían. Hay muchas cuestiones que están ahí, digamos, en el aire. Creo que no hay una mirada federal con respecto a lo que es la educación. Quizás un poco también del desconocimiento, calculo. En algún momento le preguntaron a Milei sobre las rutas. Vieron que está parado, o sea,
la obra pública,
las inversiones, la infraestructura, la obra pública del Estado Nacional está parado, y en su momento le preguntaron una nota, ¿qué pasa con los caminos? ¿Van a seguir invirtiendo en rutas? Y lo tendría que pagar quien lo necesite, digamos, quien lo necesite tendría que gestionarlo y hacerlo. Y en este caso, las escuelas no son un negocio y nunca fueron un negocio y no van a ser nunca rentables. Entonces, digo, con un sistema de vouchers no solamente se verían desfavorecidos las escuelas rurales y las escuelas de pocos alumnos, sino también la comunidad educativa. ¿Cuánto se necesita hoy para mantener una escuela con todo el personal docente, el personal auxiliar, la infraestructura, los desastres meteorológico que estamos teniendo ahora? ¿Cómo se hace para afrontar eso sin la presencia del Estado? Yo creo que no existe.
No, por supuesto.
Existe la manera. Bueno,
aparte, Eduardo, vos sabés que, perdón, ahí que haga un paréntesis, pero sabemos que lo vocacional está por encima de lo monetario cuando se habla de docencia.
Sí, tal cual. Y bueno, esto creo que hay un... debe ser un primer paso, creo yo. Uh-huh. A la idea principal que tuvo en su momento, una prueba, o también a veces nos preguntamos, o sea, el lema de él fue no hay plata, claro. Desde que comenzó, incluso hasta risueñamente lo he visto en muchos lugares, o sea, está de moda, pero para esto sí hay plata, o sea, ¿para qué? Porque nadie está en contra de la escuela pública, cada uno elige donde, la escuela privada, perdón, cada uno elige donde quiere mandar a sus hijos. Pero la escuela privada, justamente eso, no es para todos. Y él, incluso ni siquiera hablamos con un profe que es de Fortín, porque en Villarino la única escuela privada que tenemos es el Fortín del Don Bosco. Pero el Fortín del Don Bosco no son las escuelas privadas. El Fortín del Don Bosco funciona casi como una escuela pública, o sea, la cuota es mínima a comparación de otras escuelas. La comunidad... es casi como es la misma que está en otras escuelas, o sea, es hasta diferente eso. Digo, en otras escuelas privadas, no sé, vamos un poco más cerca, Bahía Blanca, ¿cuánto es la cuota? Digo, entonces, no es lo de la escuela privada, no es para todos.
No,
deciden dar una ayuda a esto que viene del sector privado, ¿y de dónde lo sacan si no había plata? Yo tengo la sospecha que lo está sacando en el recorte que está haciendo en todo el otro lugar de la educación, en el sector público.
Muy bien, Eduardo. Bueno, agradecerte la comunicación. Sabemos que, nuevamente, somos recurrentes en esto, pero sabemos que la gente de educación está full ahora, sabemos que están arrancando, así que, bueno, agradecerte la comunicación y tomarte el tiempito como para hacer esta entrevista.
No, muchas gracias a vos, Mauro, a disposición para lo que quieras, porque siempre sirve esto, aclarar, decir si alguien tiene alguna duda, porque se escucha tanto en los medios y, claro. Y la verdad que hay gente que está en la política y no tiene idea de lo que está hablando, entonces está bueno volver a la base de nosotros somos todos docentes, los que participamos del sindicato, estamos en las escuelas y entendemos por qué nos oponemos a esta cosa, y está bueno que vos prestes el espacio, el micrófono para poder llevar a la comunidad cuál es el problema y cuál es el reclamo del sindicato y de los docentes.
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias nuevamente, que tengas buen día.